en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Momento de hablar de misterios en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte, y continuamos con esos misterios y enigmas relacionados con la Navidad. Y como siempre, bueno, pues lo hacemos con David Zurdo. David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, como decía, ¿no?, que son temas relacionados con la Navidad. El otro día lo estábamos comentando, la semana pasada, que hablábamos de esos, bueno, de esos datos, ¿no?, de Jesús, esos mitos, o bueno, quizás eran referencias históricas, ¿no?, que resaltábamos, y se quedaron varias cositas. Yo entre ellas te dije que me gustó eso que me dijiste, ¿no?, de los verdaderos nombres, por ejemplo, de los Reyes Magos. Así que yo creo que me cuentes hoy ese tipo de cosas que se quedaron en el tintero.
Sí, sí, cuestiones que tienen que ver, por un lado, con, como decías, con los mitos, también con los estudios historiográficos modernos, que bueno, pues que llevan a veces a pensar que algunas de las cuestiones que tenemos en mente, pues no son exactamente como nos las han contado. Cuando dice los nombres de los Reyes Magos, aparte de los nombres, los Reyes Magos primero llegan a adorar a Jesús, según los textos bíblicos, guiados por una estrella.
Uh-huh.
Bueno, esta estrella realmente bueno, pues tendría que ser un fenómeno milagroso para ser una especie de estrella, un objeto luminoso en el cielo que guía a estas personas. Pero hay personas que han estudiado, historiadores que han estudiado la posibilidad de que algo parecido a una estrella los guiara de verdad, y se ha llegado a la conclusión de que, bueno, pudo ser un fenómeno celeste que aconteció en el año 6 antes de Cristo, como decíamos que había sido la semana pasada, bueno, pues el nacimiento posible de Jesús en el año 6 antes de Cristo. Bueno, pues este fenómeno astronómico fue una conjunción planetaria que ocurrió, pues aproximadamente, el momento más importante fue el 17 de abril de ese año 6 antes de Cristo. Bueno, estos Reyes Magos, vamos a suponer que llegan guiados por este fenómeno meteorológico, en este caso astronómico, o directamente, pues por qué descartarlo, porque al fin y al cabo del mundo conocemos muy poco, por alguna clase de fenómeno, no ya astronómico, sino sobrenatural, y llegan a la cueva de Belén.
Un ovni, por ejemplo.
Podría ser, que esto, personas como Juanjo Benítez a veces lo han apuntado, ¿no? Hay muchas opciones, cada uno puede, aquí estamos en el terreno de lo que se sabe muy poco, y sobre todo que influye mucho la creencia, ¿no? Pero es cierto que llegan a esta cueva, o este portal de Belén, pesebre o cueva, ya digo, también es algo que tiene bastante controversia, y allí nos encontramos con que se menciona, bueno, pues todos conocemos los nombres Melchor, Gaspar, Baltasar. A muchas personas que son absolutamente de tradición cristiana católica, les sorprenderá saber que esos nombres, esos tres nombres, no aparecen en ningún texto que no sea apócrifo, ningún texto aceptado por la Iglesia. Entonces, claro, es decir, ¿de dónde salen esos nombres? Bueno, es que en los primeros siglos del cristianismo se escribieron muchísimos textos que después la Iglesia, en el Concilio de Nicea, no aprobó, por eso se quedaron con el nombre de apócrifos. Hoy en día apócrifo parece que le da como un texto o una connotación negativa, simplemente era, bueno, pues que no estaban en el canon, ¿no? Eran textos que no están aceptados. Y que, sin embargo, te voy a decir, si quieres, unas cuantas cosas que tenemos todos en mente por nuestra tradición cultural o las creencias, según la persona, sobre estos textos apócrifos, y que no están en ningún texto oficial de la Iglesia Católica. Por ejemplo, primero, que en la cueva de Belén había un buey y un asno.
Uh-huh.
Incluso la defensa de la virginidad de María y su asunción a los cielos no está en los textos canónicos. El descenso de Jesús a los infiernos también es otra de las tradiciones. Los nombres de los padres de la Virgen, Joaquín y Ana, son también apócrifos. Algunas escenas del periodo de Egipto, estos famosos años perdidos, famosos, ¿no?, cuando tienen que huir la familia de Jesús a huir de la zona de Judea y van supuestamente a Egipto. Bueno, pues en Egipto, varios pasajes de lo que ocurre en Egipto. Luego, los nombres de los Reyes Magos, como decíamos, es curioso porque incluso en un texto apócrifo se dice más, no solamente los nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, se dice que en uno de los textos que Melchor imperaba sobre los persas, Baltasar sobre los indios, y Gaspar era el rey, vamos a decir, de Arabia. O sea, fíjate que son más datos, pero que se incluyen en este tema de Melchor, Gaspar, Baltasar, que no aparece en ningún momento en los textos católicos.
O sea, que realmente de esta tradición que tenemos, que siempre es un rey mago, que es el negro, ¿no?, de Baltasar,
sí,
en este caso tendríamos un indio y un árabe, ¿no? Entonces,
claro, un árabe que se le figuraría como negro, pero no sería negro. Realmente el árabe es oscuro de pie, sobre todo por la influencia de, bueno, porque está en una zona donde da muchísimo el sol. Parece una tontería, pero es así. Es decir, que la tradición también de figurarlo de esta manera, pues también, como vemos, no tiene ninguna base real, ni siquiera ya una base real, que sería muy difícil afirmarla, sino ni siquiera una base muy establecida dentro de textos que sean aceptados por la Iglesia.
Uh-huh. Y bueno, todo el mundo... ¿Y eran tres?
¿Perdón?
¿Eran tres?
Bueno, hay textos apócrifos que se dice tres, otros que se menciona que eran hasta 40.
Bueno.
Es decir, estos magos que...
¿Eso, eso no era Alibaba?
Pues prácticamente sí, que no, no reyes, además no reyes magos, sino magos de Oriente también, que es una forma de decirlo distinto. Quiero decir que si nos fijamos, 2000 años de tradición cristiana pues han llevado también a veces a introducir, a incluir elementos, como también por ejemplo la historia durante la pasión de Jesús de la Verónica, esta mujer que enjuga el sudor y la sangre de Jesús de su rostro y que deja un paño que durante siglos ha sido tema de muchísimos cuadros, obras pictóricas, la Santa Faz generalmente se llama, eso también es apócrifo. O sea, como vemos, la vida de Jesús, de la que se saben muy poquitas cosas, y la mayoría de las demás, pues son basadas en tradiciones, a veces en tergiversaciones, e incluso a veces, bueno, ¿por qué no decirlo?, en formas de verlo en cada momento histórico de la Iglesia, pues les ha interesado mostrar a un Jesús de una manera o de otra.
No, la verdad es que, oye, es sorprendente sobre todo conocer datos. Yo no sé si tú sabes por qué, vale, nos has dicho por qué lo de reyes, pero lo de magos, ¿realmente por qué crees que
bueno,
podía ser?
Mago en aquellos tiempos se asociaba sobre todo con los persas, los sacerdotes persas, eran llamados magos. Después también por una tradición que los ha negativizado, se utilizó lo de mago como un ilusionista. Pero en realidad los magos eran los sacerdotes persas. Entonces es un poco también la forma de llamarles magos de Oriente, claro, sacerdotes de Oriente, no de la tradición occidental. Luego también hay otro dato muy curioso, y es que, aunque estamos hablando en estas fechas del nacimiento de Jesús, claro, toda su vida, ya digo, es un enigma, y hay otro enigma muy importante, que es el de su muerte. Y hay incluso una corriente científica que empezó en el siglo XX en Francia, que decía que Jesús pudo no morir en la cruz, una cosa muy curiosa. Cuando se produjo el descendimiento de la cruz y fue llevado al sepulcro de José de Arimatea, que Jesús no estaba muerto y que revivió incluso. Algunos lo sostienen con textos incluso canónicos, de los evangelios canónicos, aceptados por la Iglesia, que se dice que Jesús, después de resucitado, comió pan y pescado. Mm. Pues, bueno, un ser ya que no tiene una vida física, parece un poco,
sí, un poco difícil,
incoherente, ¿no?, que tenga que necesidad de comer, mm-hmm, por ejemplo. Y luego además hay una cosa que tiene que ver con la formación de la Semana Santa y que también se ha estudiado con esto. Si Jesús no murió en la cruz, tuvo una serie de exudaciones en el sepulcro que pudieron convertir a la sábana con la que le cubrieron, con ese lienzo con el que le cubrieron, pudo producir un efecto natural, curiosamente, nada de sobrenatural, que provocase lo que hoy en día, pues también 2000 años después, o casi 2000 años después, tenemos como esa impronta tenue de la imagen de posible de Jesucristo.
Bueno, pues oye, son datos sin duda que dejan en el aire, pues como decimos, misterios, datos enigmáticos, y que, bueno, pues como siempre, pues que tenemos a David Zurdo para que nos lo cuente. Y nada, David, oye, pues que la semana que viene, el martes que viene, pues volveremos a hablar contigo, pues como siempre, para tocar más temas de misterio y de enigmas. Hoy todo lo que hemos contado lo dejamos así para que la gente, pues oye, saque sus propias conclusiones al respecto.
Eso es lo que yo creo que siempre es lo fundamental, porque aquí hay, bueno, pues la creencia está ahí muy importante esta mañana.
Claro.
Feliz Navidad, y al que haya tocado la lotería, pues que me alegro por él.
Y que te llame.
Eso.
Muy bien, David, gracias.
Muchas gracias.